Bienvenidos a la sala de charlas bíblicas una tarde más. Estamos a día 9 de noviembre del año 2008 y vamos a seguir con la segunda parte que comenzamos ayer del tema del derecho a la legítima defensa de los cristianos. Mirad, antes que os voy a pasar en el chat, os voy a enviar este libro en PDF para que lo tengáis, si lo veáis, lo leáis cuando podáis. Os lo voy a enviar un momentito. Ahí está, pinchar en ese libro. Porque os voy a leer un pequeño extracto de ese libro PDF que bajé hace un par de años, sobre la pena de muerte y el derecho a la legítima defensa. Está tomado de una página web cristiana muy buena, hay unos estudios bíblicos excelentes en esta página. Y os voy a leer un pequeño extracto sobre lo que dice el autor de ese libro, sobre este asunto. Mirad, dice lo siguiente: la pena de muerte es una parte integral de la ley del Antiguo Testamento. Se la puede encontrar en todos los 5 libros de Moisés, Génesis a Deuteronomio, y en otros libros del Antiguo Testamento también. Por otro lado, el Nuevo Testamento la apoya. El Nuevo Testamento también enseña la pena de muerte. La razón más común por la cual la gente cree que la Biblia no apoya la pena de muerte es porque la versión, la King James Version, la versión del Rey Jaime, la King James, y las versiones de la Biblia más leídas por los católicos romanos, incluyendo la Douay versión, la Nueva Biblia de Jerusalén, la New American Bible, la Nueva Biblia Americana, traducen el sexto mandamiento, que está en Éxodo 20:13 y Deuteronomio 5:17, como no matarás. La palabra hebrea traducida matarás en el sexto mandamiento es ratzach y puede significar matar o quitar la vida a propósito o accidentalmente. Ratzach, como muchas otras palabras, tiene muchas acepciones y por lo tanto su significado en un versículo en particular debe ser obtenido tanto de los contextos más cercanos como de los más alejados. Afortunadamente la Biblia tiene mucho que decir acerca del asesinato, del homicidio involuntario, la ejecución de los delincuentes y el matar en la guerra. Y es fácil ver, al estudiar todos los versículos sobre el tema, que el sexto mandamiento significa que no debemos quitar la vida, una vida, injustamente. Los comentaristas bíblicos no se sienten confundidos por el mandamiento no matarás. Maxi Dunan escribió acerca del sexto mandamiento en su comentario acerca de Éxodo, en su libro Mastering the Old Testament, cómo dominar el Antiguo Testamento. Y dice, de acuerdo con Génesis 9:6, este mandamiento no prohibía la pena de muerte. Es obvio en el Antiguo Testamento que este, el sexto mandamiento, no era una prohibición contra toda matanza, sino solamente contra la matanza no autorizada. Debido a que la Biblia tiene claras enseñanzas acerca del asesinato y homicidio involuntario, y debido a que decir no matarás confunde a la gente en cuanto a matar en defensa propia, en la guerra y en la ejecución de delincuentes, la mayoría de las versiones modernas traducen correctamente a la palabra rasab en el sexto mandamiento como asesinato. Por ejemplo, mira, ahora voy a citar unas cuantas versiones bíblicas donde se es traducida correctamente esta palabra por no asesinarás. La New King James Version, la nueva versión del King James, dice no asesinarás. La Revised English Bible, la revisión de la Biblia inglesa, dice no asesinéis. La New International Version, la nueva versión internacional, dice no asesinarás. La New American Standard Bible, la nueva Biblia americana estándar, dice no asesinarás. La New Revised Standard Version, la nueva revisión de la versión estándar, dice no asesinarás. La Amplic versión, la versión amplificada, dice no cometerás asesinato. La New English Bible dice, o la nueva Biblia inglesa, dice no cometerás asesinato. El Tanakh, la Sociedad de Publicaciones Judías, el Tanakh, dice no asesinarás. Las versiones que anteceden fueron producidas por equipos de académicos con diversos antecedentes teológicos, incluyendo estudiosos protestantes, anglicanos, católicos, romanos, ortodoxos y judíos. Queda claro, en base a la evidencia, que el sexto mandamiento no habla acerca de la pena de muerte, sino acerca de la matanza injusta, es decir, el asesinato. Por lo tanto, aquí lo veis, hermanos, que la verdadera traducción de esos textos, de esa palabra hebrea, es no asesinarás. Así es como debía haber sido traducido en todas las versiones bíblicas, en todas. Sin embargo, erróneamente, pues fue traducido por no matarás, cuando la verdadera traducción no es esa. Es no asesinarás, que es diferente a no matarás, porque el asesinato, repito, según todos los eruditos bíblicos, es el matar de forma injusta, es el matar a inocentes. Sin embargo, el no matarás, pues eso Dios jamás lo dijo a su pueblo, porque la ley de Dios, en la Torá, está absolutamente permitido por Dios la pena de muerte. Así que Dios no se puede contradecir a sí mismo, ¿eh? Es una absoluta tontería decir que Dios prohíbe la matanza, que Dios prohíbe la pena de muerte en la Biblia. Todo lo contrario, la Biblia se enseña claramente la pena de muerte. Bien, pues vamos ahora a seguir con el otro argumento. Nos quedamos ayer, la primera parte. Bien, pues vamos a ver ahora otra serie de argumentos que esgrimen los pacifistas, estos iglesieros pacifistas, para intentar hacernos creer de que los cristianos no tenemos derecho a la defensa propia, a defendernos, a la posesión de armas. Bien, pues ellos dan una serie de pasajes bíblicos, los cuales estamos analizando en estos estudios bíblicos que estamos haciendo. Uno de los pasajes que utilizan es Efesios capítulo 6, versos 10 al 18. Unas palabras muy hermosas del apóstol Pablo que voy a leer y que tratan sobre la armadura del cristiano. Vamos a leerlo. Efesios 6, versos 10 al 18. Dice lo siguiente: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las asechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra carne y sangre, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de esta era, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estar firmes. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad, y vestidos con la coraza de justicia, y calzados los pies con el apresto de la buena noticia de la paz. Sobre todo, tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Pues bien, hermanos, este pasaje del apóstol Pablo, como podéis ver, no está hablando de armas carnales, de armas humanas, como las espadas, sino que está hablando de la armadura de Dios, de la armadura espiritual. Son armas espirituales que tenemos los cristianos. Sin embargo, ese pasaje, fijaos bien, que no dice por ninguna parte que los cristianos no podamos portar armas, armas físicas, armas humanas. Ni tampoco dice que no podamos defendernos de las agresiones de otras personas, de gente que quiera matarnos. El apóstol Pablo, en este pasaje de Efesios, fijaos que se estaba refiriendo solamente a la lucha espiritual, a la guerra espiritual que tenemos los cristianos contra las huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Fijaos que en ningún momento el apóstol Pablo, estaba haciendo referencia a armas terrenales, como las espadas, los revólveres, nada de eso. Ni tampoco dijo en ninguna parte que los cristianos no podamos tener armas terrenales para defendernos. Eso no lo dijo Pablo por ninguna parte. Esa lucha espiritual que nosotros tenemos, obviamente no es contra carne y sangre, pero no es contra carne y sangre, ¿por qué? Pues porque esos enemigos nuestros son huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Repito, este pasaje de Efesios 6, estas palabras de Pablo, no dicen por ninguna parte que los cristianos no podamos portar armas terrenales. No lo dice, no lo prohíbe por ninguna parte. Ni tampoco dice que no tengamos derecho a la legítima defensa, a la defensa propia, a la defensa armada, contra aquellos que vengan a nosotros para agredirnos, para asesinarnos. Por lo tanto, lo que hacen esos falsos maestros al citar estas palabras de Pablo en Efesios 6, pues es deformar la palabra de Dios para que diga lo que ellos quieren que diga. Repito, ahí en ese pasaje de Efesios 6, Pablo no negó por ninguna parte el derecho humano y divino a la legítima defensa armada. Tampoco dijo por ninguna parte que los cristianos no podamos utilizar armas físicas, armas humanas. Ahí sencillamente se estaba refiriendo a las armas espirituales, a la guerra espiritual, a la lucha espiritual que tenemos los cristianos contra las huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Y ahora vamos a leer otro pasaje que estos falsos maestros pacifistas, estos iglesieros, es otro pasaje bíblico que siempre esgrimen para hacernos creer que los cristianos no tenemos derecho a la legítima defensa armada. Y es en Hebreos capítulo 4, verso 12, que dice lo siguiente: porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Fijaos bien, este pasaje bíblico tampoco dice por ninguna parte que los cristianos no podamos portar armas. Tampoco dice que no tengamos derecho a defendernos. Lo que dice este texto de la Epístola a los Hebreos, lo que dice simplemente, es que la palabra de Dios es más cortante o poderosa que toda espada de dos filos, es lo que dice. Es decir, que la palabra de Dios es el arma más poderosa del universo. Sin embargo, ese pasaje de Hebreos no dice por ninguna parte que los cristianos no podamos portar armas como medio de autodefensa. No lo dice por ninguna parte. Repito, ese pasaje de Hebreos 4:12 no dice por ninguna parte que los cristianos no tengamos derecho a la legítima defensa. La defensa armada no lo niega por ninguna parte. Y un pasaje que estos falsos maestros iglesieros, que estos pacifistas, pues siempre citan, es 1 Pedro capítulo 4, versos 1 y 2, que dice lo siguiente: puesto que el Mesías ha padecido por nosotros en la carne, vosotros también armaos del mismo pensamiento. Pues quien ha padecido en la carne terminó con el pecado, para no vivir el tiempo que resta en la carne conforme a las concupiscencias de los hombres, sino conforme a la voluntad de Dios. Mirad, este pasaje de Pedro tampoco dice por ninguna parte que los cristianos no podamos portar armas o que no podamos defendernos. Lo que dice ese texto es que los cristianos tenemos que sufrir o padecer en la carne. Y que el tiempo que nos queda vivir en esta carne, el tiempo que nos quede de vida, pues no vivir según las concupiscencias de los hombres, sino conforme a la voluntad de Dios, del Creador. Y la voluntad de Dios es que creamos en el Señor Jesús, que sigamos a su Hijo Jesús. ¿Y qué es lo que dijo Jesús a sus discípulos, a sus apóstoles? Pues como podéis ver, texto que leímos ayer, Lucas capítulo 22, verso 36, uno de los mandamientos que Jesús dio a sus discípulos es: el que no tenga una espada, que venda su capa y que compre una. Lucas 22, 36 dice: pues ahora el que tiene bolsa, tómela, y también la alforja, y el que no tiene espada, venda su capa y compre una. Por lo tanto, hermanos, ya lo veis, estos falsos maestros pacifistas, estos iglesieros, no viven conforme a la voluntad de Dios, ya que ellos enseñan que los cristianos no tenemos derecho a portar armas, no tenemos derecho a llevar armas para defendernos, para autodefendernos. Algo que es contrario a lo que enseñó Jesús, porque el Señor, dijo bien claro a sus discípulos que quien no tuviera una espada, que comprara una. Una espada era un medio de disuasión, un arma de autodefensa, evidentemente no para atacar a nadie. Jesús jamás enseñó a sus discípulos a que atacáramos, a que agrediéramos a nadie, sino simplemente como medio de autodefensa. Esa fue enseñanza, es doctrina del propio Señor Jesús. Y que los apóstoles, como todos vosotros sabéis, y lo vimos ayer, pues todos ellos, cada uno de ellos tenían espadas, estaban armados, porque cuando fueron a apresar a Jesús, los soldados, pues ellos dijeron que si sacaban las espadas para defenderse, para atacar. Y entonces Jesús les dijo que no, le dijo a Pedro que guardara su espada, que la enfundara en su lugar, porque la profecía se tenía que cumplir, Jesús tenía que ser capturado, apresado y muerto. Si los apóstoles se hubieran defendido con armas, con las armas que tenían, pues entonces esa profecía bíblica jamás se hubiera cumplido. Profecías como Isaías 53, donde se habla claramente de que el Mesías tenía que sufrir y tenía que morir. Bien, pues vamos a ver ahora otro pasaje que los falsos maestros pacifistas también citan siempre para enseñar esa patraña de que los cristianos no tenemos derecho a portar armas y que no tenemos derecho a la legítima defensa. Es en Romanos, ellos citan siempre Romanos capítulo 12, versos 17 al 19, que dice lo siguiente: no paguéis a nadie mal por mal. Procurad lo bueno delante de los hombres. Si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. No os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejar lugar a la ira de Dios, porque escrito está: mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Vamos a ver. Enseñan esas palabras claramente del apóstol Pablo que los cristianos no podamos defendernos o que no podamos llevar armas para nuestra autodefensa. ¿Enseñó eso el apóstol Pablo en ese pasaje? De ninguna manera. Lo que dicen esas palabras que he leído, esas palabras de Pablo, es que no nos venguemos, que no practiquemos la venganza. Es decir, que no paguemos mal por mal, que no paguemos mal por mal, y si es posible, vivamos en paz con todos los hombres. Pero resulta que defenderse, el derecho a la legítima defensa, no es vengarse. La legítima defensa contra alguien que venga a agredirnos, que alguien que venga a matarnos, a nosotros o a algún familiar nuestro, no tiene que ver absolutamente nada con la venganza. La venganza es de Dios. Es Dios quien se vengará al final de los malvados, pero el derecho legítimo a la defensa propia, a la autodefensa, es de los humanos, no solamente de los cristianos, sino de cualquier ser humano. Tenemos derecho todos a la legítima defensa. La doctrina esta pacifista, esta iglesiera santurrona que se han inventado esos falsos pastores, esos falsos maestros iglesieros de la no defensa propia de los cristianos, es sencillamente una doctrina estúpida, es una doctrina diabólica, es una doctrina anticristiana, contraria a las propias palabras de Jesús. Y no solamente esto. Con esa estúpida doctrina de estos falsos maestros, pacifistas, iglesieros, pues indirectamente están llamando a Jesús falso Mesías y engañador al Señor Jesús. ¿Por qué? Pues porque Jesús les ordenó a sus discípulos, como hemos visto en ese pasaje de Lucas, que compraran un arma, una espada. ¿Para qué? No para llevarla como decoración, no para pelar patatas, sino para defenderse. Para defenderse de posibles agresores, posibles agresiones. Recordad que en esa época los caminos de Judea, de Galilea, de Samaria, pues estaban plagados de asaltantes de caminos, de bandidos, Entonces Jesús los envió a sus apóstoles de dos en dos para predicar el evangelio del reino, y entonces les dijo que el que no tuviera una espada que llevara una, que portara una, sencillamente como medio de autodefensa, como medio de protección, para poder disuadir así a aquellos delincuentes, a aquellos asaltantes, asesinos, ladrones que quisieran atacarlos. Y también, según esa doctrina falsa y diabólica de los pacifistas, por ejemplo, los dos profetas, los dos testigos de Dios, que serán cristianos y que son mencionados ahí en el capítulo 11 del Apocalipsis, pues serán unos malvados antibíblicos. Serán unos agresores, unos antibíblicos, según estos iglesieros pacifistas, ya que esos dos testigos de Dios practicarán el derecho a la legítima defensa. Ellos se defenderán a sí mismos. ¿Cómo? Pues sencillamente matando a sus enemigos que quieran agredirles. Aquellos terroristas, aquellos enemigos que quieran matar a los dos profetas de Dios, van a morir, van a tener ese poder sobrenatural que Dios le va a dar a los dos testigos para poder defenderse, para poder matar a todos aquellos asesinos que quieran matarles a ellos. Y otro falso argumento que esos pacifistas iglesieros por siempre esgrimen es el siguiente. Mirad, ellos dicen que el apóstol Pablo y el resto de los primeros cristianos se dejaron matar. Y que ellos, pues no utilizaron, los primeros cristianos jamás utilizaron armas para defenderse de sus verdugos. Este argumento es absolutamente falso y es estúpido. ¿Por qué? Porque por supuesto que el apóstol Pablo, como dice, por ejemplo, el libro de los Hechos de los Apóstoles, él recibió azotes de los judíos. El apóstol Pablo no se defendió. ¿Y por qué? Por una razón muy simple. Decidme vosotros cómo alguien se puede defender de sus verdugos agresores si está atado y recibiendo azotes. Pues lo mismo le sucedió cuando Pablo fue, por ejemplo, decapitado en Roma. Pablo fue muerto en Roma en la época del emperador Nerón, cuando la primera persecución de Nerón, del año 64 al 68, pues Pablo fue llevado a Roma y fue decapitado durante el reinado del emperador Nerón. El apóstol Pablo, evidentemente, no se defendió con armas, con la espada, no se defendió de sus verdugos. ¿Cómo Pablo se iba a defender del verdugo que le iba a decapitar, que le iba a cortar la cabeza? Si Pablo estaba desarmado, atado y preparado para que le ejecutaran, para que le cortaran la cabeza, ¿cómo se iba a defender? Imposible. Y es que hay situaciones, hermanos, en que es absolutamente imposible, imposible defenderse a nosotros mismos o a nuestros familiares. Porque ya el agresor nos ha vencido, nos ha vencido, y lo único que nos queda entonces es recibir tranquilamente la muerte, como por ejemplo le sucedió al apóstol Pablo cuando fue decapitado, o por ejemplo al resto de cristianos, de santos del primer siglo, los cuales fueron muertos, como fueron martirizados a lo largo también de los siglos. Ellos no se defendieron al final, pues por la sencilla razón de que ya no había defensa posible. Cuando ya no hay defensa posible, pues ya lo único que nos queda es esperar al último momento, a ser ejecutados, a ser muertos. Lo único que podían hacer estos primeros cristianos, de los primeros siglos, que eran llevados a los circos romanos, que eran ejecutados, que eran martirizados, pues era esperar gozosamente la muerte, como valientes de Dios, como soldados del Señor Jesús, como soldados del ejército de los cielos, esperar valientemente la muerte, la muerte. Porque la muerte es victoria, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia, es victoria, dijo el apóstol Pablo. Sin embargo, estos falsos maestros pacifistas, que enseñan esa patraña de que los cristianos no tenemos derecho a poseer armas ni a defendernos de aquellos asesinos que nos quieran agredir, pues sencillamente han sido engañados por Satanás, el padre de la mentira. Como ya he dicho, aquellos cristianos que creemos en la legítima defensa armada, esto lo dije ayer, somos los mayores pacificadores del mundo. Nosotros siempre amamos la paz más que nadie. Y jamás, jamás, nosotros los cristianos verdaderos, jamás agredimos a nadie para robarle o para asesinarlo. Las armas que podamos tener los cristianos bíblicos, no es para agredir ni para robar a nadie, sino sencillamente para defendernos a nosotros mismos o a nuestros familiares de aquellos que nos quieran agredir. Y vais a ver vosotros, hermanos, con qué facilidad van a ser engañados por la bestia y por el falso profeta, todos esos cristianos de pacotilla, todos estos pacifistas iglesieros. En el futuro van a ser tremendamente engañados, van a ser muy fácilmente engañados por Satanás, la bestia y el falso profeta. Ese falso Mesías, que vendrá pronto, que es la bestia, y su aliado papal, que va a ser el falso profeta judío, un líder religioso judío, el último papa de la Iglesia Católica, pues sencillamente van a engañar al mundo. Van a engañar al mundo con la terrible mentira de que esos dos testigos profetas de Dios, ahí mencionados en el capítulo 11 del Apocalipsis, no serán enviados de Dios, no son enviados de Dios, eso es lo que van a decir. Ellos van a decir que son emisarios de Satanás, enviados del diablo, ya que esos dos testigos profetas de Dios, como he dicho antes, más arriba, pues van a utilizar la violencia armada, el derecho a la legítima defensa, contra sus enemigos para defenderse de ellos. Esos dos profetas de Dios, pues que vendrán, ellos van a ser el prototipo de los santos de Dios. Van a ser los líderes de la Iglesia de Dios. Van a ser los líderes de todos los santos de Dios que estarán en la tierra sufriendo persecución, tribulación, porque como vimos, la bestia les va a hacer la guerra, va a ser una guerra literal, una guerra que la bestia va a hacer contra los santos. Pues bien, estos dos profetas de Dios, estos dos testigos del Apocalipsis, ellos serán el prototipo de los santos de Dios que estarán sufriendo la gran persecución en la tierra. E incluso la bestia y el falso profeta, pues van a decir al mundo que esos dos testigos de Dios, lo más seguro van a decir que son la bestia y el falso profeta. El engaño va a ser un engaño absolutamente terrible. Sin embargo, pues veamos cómo esos dos testigos de Dios se van a defender de esos enemigos, de esos terroristas que quieran agredirlos, que quieran asesinarlos. Es un pasaje que ya leímos ayer, se encuentra en Apocalipsis capítulo 11, versos 4 al 6, y que dice lo siguiente, lo voy a leer otra vez, porque es un pasaje muy importante. Estos testigos serán los dos olivos, son los dos candeleros que están en pie delante de Dios. Si alguno quiere dañarlos, sale fuego de la boca de ellos y devora a sus enemigos. Y si alguno quiere hacerles daño, debe morir él de la misma manera. Estos tienen poder para cerrar el cielo a fin de que no llueva los días de su profecía. Y tienen poder sobre las aguas para convertirlas en sangre y para herir la tierra con toda plaga cuantas veces quieran. Y otro falso argumento que estos iglesieros santurrones, estos pacifistas, pues siempre esgrimen para enseñar que los cristianos no tenemos derecho a la legítima defensa armada, es realmente una calumnia. Es una calumnia, una acusación falsa. Ellos nos acusan falsamente de que nosotros, los cristianos bíblicos, que creemos en la posesión de armas, que creemos en el derecho a la legítima defensa de los cristianos, ellos nos acusan falsamente y de forma diabólica de que somos beligerantes. Es decir, nos calumnian diciendo que somos amantes de la guerra, que somos amantes de las armas, enemigos de la paz mundial, que amamos la guerra. Sin embargo, esa gran calumnia diabólica de estos falsos cristianos es una burda mentira del mismísimo Satanás. ¿Por qué? Porque los cristianos, nosotros, los cristianos bíblicos, que creemos en el derecho divino y humano a la legítima defensa armada, somos, y repito, somos los que más amamos la paz. Nosotros odiamos la guerra. Lo que sucede es que esos calumniadores, pues sencillamente no saben diferenciar entre la beligerancia, el amor a la guerra, y el derecho a la legítima defensa, lo cual son dos cosas absolutamente diferentes, son cosas muy diferentes. Y otro falso argumento que estos falsos cristianos calumniadores pues siempre esgrimen consiste en decir que el pasaje de Apocalipsis 11, ahí donde se habla de los dos testigos de Dios, los dos profetas de Dios, ellos dicen que no es literal, que no es literal, que no serán dos profetas literales, que no serán dos hombres. Ellos dicen que eso, que no serán dos personas, sino que unos dicen, pues eso, que serán, como por ejemplo la secta del Adventismo Sabatario, esa secta diabólica y falsa, enseña que son el Antiguo y el Nuevo Testamento, el cual, según esa secta, fue muerto en el año 1793, durante la Revolución Francesa, y al tercer día resucitó. Esa es la patraña, la estupidez que enseña la secta adventista del séptimo día. Es una mentira que es muy fácil de rebatir, muy fácil de refutar, porque si leemos claramente Apocalipsis 11 vemos que se trata de dos personas, que serán dos seres humanos, dos personas, dos profetas que Dios enviará. Si esos dos testigos de Dios mencionados en Apocalipsis 11 no fueran personas literales, entonces, ¿por qué el pasaje bíblico dice que ellos serán muertos y resucitarán al tercer día? Decir que esos dos testigos no serán personas literales es realmente, pues, de auténticos falsos profetas. Es una tontería, es una absoluta estupidez, porque ese pasaje de Apocalipsis 11, pues, dice bien claro que esos dos testigos profetizarán, van a profetizar durante 1260 días. Y sus enemigos pues van a querer matarlos, esos terroristas van a querer asesinarlos de muchas maneras, pero los dos testigos profetas de Dios van a poder matar a todos aquellos que quieran matarlos a ellos. Es decir, van a ejercer su derecho a la legítima defensa armada. Y todo esto, hermanos, pues demuestra sin ninguna duda que esos dos testigos profetas de Dios de Apocalipsis 11 serán dos seres humanos literales, serán dos cristianos de carne y hueso. Lo que ocurre es que esos falsos maestros, estos iglesieros santurrones, estos iglesieros pacifistas, sencillamente pues han sido engañados por el padre de la mentira, que es el diablo. Ellos dicen que esos dos testigos no pueden ser personas literales, porque el Apocalipsis dice ese texto de Apocalipsis 11, que de las bocas de estos dos profetas saldrá fuego para matar a aquellos que quieran matarles a ellos. Pues bien, este argumento es totalmente falso, es falso en extremo. ¿Por qué? Y además se refuta de una forma, pues, la más de sencilla. Mira, porque en Apocalipsis, capítulo 19, versos 11 al 15, se describe la futura venida gloriosa del Señor Jesús. Él vendrá del cielo, dice ese pasaje, con sus ejércitos celestiales, y el texto bíblico dice bien clarito que de su boca saldrá una espada aguda y de dos filos, con la cual pues va a herir a las naciones. Obviamente, pues el Señor Jesús no tendrá literalmente una espada de hierro que salga de su boca. Esto es una figura simbólica. Se refiere simbólicamente a la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Saldrá de la boca del Señor Jesús, su palabra, con la cual va a destruir a los impíos, a los malvados, a esos que se van a reunir ahí en el Valle de Megido, en Armagedón. Esos ejércitos del mundo, la bestia, los reyes de la tierra y sus ejércitos estarán reunidos para luchar contra el Señor Jesús y contra sus ejércitos celestiales. Pues bien, el Señor Jesús va a destruir a esos ejércitos del mundo con la espada de su boca, con su palabra. Sin embargo, el hecho de que esa espada que saldrá de la boca de Jesús sea simbólica no significa que Jesús, el Señor Jesús, sea simbólico. Al contrario, el Señor Jesús es una persona literal, Él es el Hijo del Hombre, es el Señor que vendrá del cielo con gran poder y gloria. Pues lo mismo sucede, por ejemplo, con los dos testigos de Apocalipsis capítulo 11. Ellos eran dos personas literales, dos profetas de Dios literales, y el fuego que saldrá de sus bocas se refiere sencillamente a sus palabras. A sus palabras. Cuando estos dos profetas de Dios pronuncian una palabra de juicio, pronuncian, repito, una palabra de juicio contra alguno de esos terroristas que quieran asesinarlos, entonces esos terroristas morirán, van a morir abrasados, van a morir abrasados espontáneamente, absolutamente quemados por esas palabras que pronunciarán los dos testigos, pues de repente morirán abrasados. Lo que sería una burrada, hermanos, y lo que sería una mentira totalmente estúpida, es que los dos testigos de Dios no serán dos personas literales, como pretenden hacernos creer estos iglesieros, estas sectas falsas, que pretenden enseñar que eso, que esos dos profetas de Dios no serán dos personas literales, ya que esa herejía se cae por su propio peso. Y esto solamente se ve con leer de forma superficial el pasaje de Apocalipsis capítulo 11. Los dos testigos de Dios, estos dos profetas mencionados en este pasaje, van a poder matar en defensa propia a todos sus enemigos, a los que quieran matarles a ellos, a los que atenten contra sus vidas. Sin embargo, el diablo, la bestia y el falso profeta, pues lo que van a decir es que esos dos testigos serán unos asesinos enviados por Satanás y no verdaderos profetas de Dios. Esta será la gran mentira de Satanás, la bestia y el falso profeta. Va a ser creída, evidentemente, esa gran mentira por todos los falsos cristianos que rechazan el derecho divino y humano a la legítima defensa. Todos aquellos que no creen en la legítima defensa ni que creen en la pena de muerte, pues van a ser terriblemente engañados por Satanás, por la bestia y por el falso profeta. Y lo que van a enseñar, lo más probable es que esos dos profetas de Dios pues dirán que son falsos cristianos, que son enemigos de la paz mundial, que son beligerantes, que son anticristianos, y por lo tanto rechazarán el ministerio profético de los dos testigos. Bien, pues esto de momento es lo que quería compartir hoy. Mañana vamos a seguir con la tercera parte de este estudio sobre el derecho a la legítima defensa. También analizaremos mañana, vamos a analizar otra serie de argumentos que estos iglesieros pacifistas pues esgrimen siempre para enseñar esa patraña, esa doctrina falsa de del no derecho a la legítima defensa armada de los cristianos. Eso lo veremos mañana. Cuando veamos la tercera parte, veamos otra serie de argumentos que siempre esgrimen estos iglesieros pacifistas. Bien, hermanos, pues ya si queréis comentar algo, podéis activar los micros y podéis comentar lo que queráis, hermanos.
Hermano Tito, que una cosa también que ellos hablan acerca de los dos testigos es que ellos dicen que solamente el que puede matar es el que Dios le dio autoridad. Porque ellos justifican la muerte, lo hace cuando los profetas Dios los mandaba a matar a una persona por haber violado la ley, era que Dios los mandaba. Y solamente Dios decidía quién debía morir, quién no debía morir. Y ellos dicen que no tiene, que eso solamente son personas que Dios envía para que hagan ese trabajo. Uh-huh. Y ellos se valen también de esa alma, hermano Tito.
Así es, hermano. Ese es otro de los argumentos que dan. Mira, voy a leer la noticia que me ha enviado Omar aquí en el chat, de que Israel ha dado a entender a Estados Unidos que está dispuesto a bombardear Irán ya dentro de poco con armas nucleares. La noticia que me la ha enviado Omar pertenece a cooperativa.cl, la página web, y dice lo siguiente. Dice que Luz Barak le dijo a Condoleezza Rice que todas las opciones están abiertas y que el Estado judío cree que Teherán está construyendo armas nucleares. Dice la noticia lo siguiente. Israel baraja todas las opciones para frenar las ambiciones nucleares de Irán. Y advirtió este viernes el ministro israelí de Defensa, Ehud Barak, en una reunión con la secretaria de Estado de Estados Unidos, Condoleezza Rice. Jerusalén está convencido de que Irán sigue persiguiendo armamento nuclear, mientras que de forma simultánea despista al mundo con las negociaciones, declaró Barak a los medios al término de la reunión esta mañana, según radió la emisora pública israelí. Creía que los líderes del mundo libre son conscientes de esta situación, que debe ser tomada en consideración para cualquier decisión futura, agregó el ministro, que también es líder del Partido Laborista. Israel está convencido de que Irán trata de desarrollar una bomba nuclear y advierte de las consecuencias de que se lleven a la práctica declaraciones como las del presidente iraní Mahmoud Ahmadinejad, quien ha reiterado que el Estado judío debe ser borrado del mapa. Teherán afirma que su programa nuclear está destinado a fines pacíficos. Para Israel, como hemos dicho antes, todas las opciones están abiertas y recomendamos a otros hacer lo mismo, reiteró Barak. Las palabras del ministro israelí se producen 2 días después del triunfo del demócrata Barack Obama en las elecciones de Estados Unidos, quien durante la campaña electoral se ha mostrado favorable al diálogo con el conflicto con Irán. Aunque durante su carrera hacia la Casa Blanca también ha señalado que todas las opciones están sobre la mesa. Ha insistido en que continúen los esfuerzos diplomáticos con la implicación de organismos como la ONU e incluso probar las negociaciones directas con Irán. Pues como podéis ver, pues aquí ya Israel dice bien claro que está preparado, que está ya listo para atacar a Irán y comenzar la guerra. Lo cual significa, yo estoy convencido, que la guerra, esta nueva guerra en Oriente Medio, es inminente.
Buenas tardes a todos, hermanos, hermano Tito.
Buenas tardes, querido hermano Clofás. Saludos, hermano. Saludos. Ya hemos terminado el estudio bíblico, hermano Clofás. Pero vamos, ya mañana, si quieres, lo puedes bajar, lo puedes escuchar. Lo puedes bajar de la página web, hermano. Ya hemos terminado la segunda parte del tema este, del derecho a la legítima defensa de los cristianos.
Oye, hermano, pero ¿cómo es posible? Ya terminaron y...
Sí, hermano.
Pero yo tenía mi computadora prendida para escuchar cuando me timbra que van a empezar y no, nunca oí nada.
No, pero es que yo no te he visto en la sala, hermano. Te he visto ahora.
Oh.
Es que claro, tenías que haber entrado y yo te hubiera añadido a la sala, hermano.
Ah, discúlpame, hermano, discúlpenme. No, yo estoy nada, esperando y esperando.
Pues mira, de tanto esperar ha llegado tarde, hermano.
Oye, hermano, como quiera, ya está, para mañana está listo, ya puedo leerlo entonces.
Sí, bueno, puedes escucharlo, hermano. Esta mañana está en MP3, en audio, estará publicado ya en la página web. El archivo de audio no son leídos, estos archivos, esto no está escrito, los archivos son de audio, son de MP3.
Sí, es
para
correcto.
Que lo bajéis y lo podéis escuchar. Los que no hayáis podido escuchar el estudio bíblico, pues las charlas podéis bajarlos de la página web. O sea que no pasa nada porque lleguéis tarde o no estéis. Los archivos, las charlas las podéis bajar de internet.
Sí, hermano.
Bien, hermanos, pues si alguien quiere comentar algo sobre el estudio de hoy o sobre otro tema, pues...
Hermano Tito.
Adelante, hermano. Sí, Félix.
Quería preguntarle por qué el rey de Grecia.
Sí, buena pregunta, pero esa pregunta quien te la puede contestar mejor es el hermano Omar, el por qué el rey de Grecia, es el domina más el tema este del príncipe Nicolás. A ver, hermano Omar, si estás escuchando, Félix está preguntando sobre el asunto del rey de Grecia, que por qué el falso Mesías tiene que ser el rey de Grecia. Pregunta eso, hermano, a ver si tú le puedes contestar.
Bueno, eso aparece en la profecía de Daniel capítulo 8. Habla acerca del rey de Grecia, que cuando llegue todo a su fin en Grecia, las transgresiones, que se refiere a las corrupciones, a la a toda los abusos que hay de poder del gobierno de Grecia hacia el pueblo. Ahí se levantaría un nuevo rey en Grecia. Y este rey crecería mirando hacia el sur y al oriente, que quiere decir que va que mirará sus pondrá sus ojos hacia Israel, hacia Jerusalén. Muchos saben que Grecia es la madre de la filosofía occidental. Y como nosotros sabemos, nosotros, nuestra cultura, nuestro sistema de gobierno, todo se basa en la cultura griega. La cultura griega se apoderó también de la cultura romana, porque la cultura romana viene siendo una copia de la cultura griega. Entonces Grecia viene siendo la madre de la cultura occidental. ¿Qué sucede? Nosotros, el sistema religioso de nosotros procede de Israel, del pacto de Dios con el pueblo de Israel, que se cumplió completamente cuando vino el Mesías a la tierra y murió en el madero y al tercer día resucitó. Ahí se conformó el pacto religioso. Si se fija, culturalmente y políticamente, nosotros estamos bajo una cultura griega, pero religiosamente estamos bajo una cultura hebrea de religión. Y dice claramente que este rey de Grecia pondrá sus ojos hacia la Tierra Santa. Y él pondrá, y él se sentará ahí y hará la abominación desoladora. ¿Qué quiere decir la abominación desoladora? Es que va a coger y va a coger y va a entrar al templo y va a hacer las peores atrocidades que nadie se ha atrevido a hacer. Lo que sucede es que muchas personas componen a este rey de Grecia como Antíoco Epifanes, pero en ningún momento Antíoco Epifanes es ese hombre de la profecía, porque en primer lugar se dice claramente que cuando el reinado de los reyes de Grecia acaben, cuando los reyes de Gre cuando re los reyes de esos reyes acabaran, vendrían las transgresiones. Y además dijo que era para el tiempo del fin. Antíoco Epifanes no fue para el tiempo del fin, porque Antíoco Epifanes fue 200 años antes de Cristo. Que jamás sería Antíoco Epifanes ese hombre que la Biblia habla de que vendría a hacer abominaciones dentro del templo, porque Antíoco hizo sus abominaciones dentro del templo, pero no, pero fue antes de Cristo. Y este hombre lo dice claramente en el libro de Daniel que será para el tiempo del fin.
Así es, hermano Mar.
Hermano Tito,
Estoy totalmente de acuerdo. Sí, adelante, hermano.
Habríamos que hacer un estudio con calma acerca de este asunto.
Sobre el tema del rey de Grecia.
Sí.
Pues si
Para que
quieres,
los hermanos.
escribe algo, hermano. Yo también escribiré algo, por supuesto. Sería bueno que escribieras algo, me lo envías por correo, me lo envías a mí y ya yo lo modifico, lo añado material nuevo y lo publico en la página, hermano. Así que
Ah, pues está bien, eso haré,
escribe
hermano
algo
Tito.
que no sea muy extenso, que sea relativamente breve y lo publicamos en internet, hermano. Algo que sea claro, breve, conciso y sencillo de entender.
Porque la clave es el rey de Grecia. La Biblia también, y la Biblia dice que habla acerca de un rey de Grecia que se va a levantar. Es que quiere decir que es rey de Grecia, no es rey de Inglaterra, no es rey de Francia, no es rey de. No es rey de Siria, no es rey de Grecia. Porque además el reino de Antíoco Epifanes era el reino de Siria. Y no es reino como esta gente pretende, no, era rey de Siria.
Así es,
Antíoco
hermano.
era rey de Grecia, no, Antíoco era rey del reino Selúcida, que era el reino de Siria. Se encontraba al norte de Israel. Y otra cosa además que dice esa profecía es que el cuerno crece del sur al oriente. Si hubiese sido Antíoco Epifanes, hubiese crecido del sur al occidente, porque él estaba al oriente, al noreste de Israel, Pues debía crecer del norte al oriente, pero sin embargo del sur al occidente. Sin embargo, desde Grecia crece, Israel queda al suroeste de, al sureste de Grecia.
Hermano Mar, yo te quería hacer una pregunta sobre esa profecía de Daniel cuando dice un rey altivo de rostro y entendido en enigmas. ¿Tú cómo entiendes esto de un rey entendido que será entendido en enigmas? ¿Cómo lo entiendes tú, hermano?
Hermano, al referirse a enigma, quiere decir que tiene un conocimiento en lo oculto, en el misticismo, y conoce todo lo que tenga que ver con religión y con ocultismo. Eso es lo que quiere decir enigma, que he entendido de enigma, entiende todo acerca de ocultismo, religión y cultura, todo lo que tenga que ver con ocultismo, con religión. Esa persona la entiende completamente. Si le ponen al frente un libro de profecía, él te lo puede explicar.
Efectivamente, estoy de acuerdo.
Un libro de ocultismo, él te lo entiende, él lo entiende. Es una persona que entiende de las cosas ocultas, del misterio.
Y respecto a la expresión altivo de rostro, nos habla de su arrogancia, ¿no? De su orgullo, ¿verdad, hermano?
Así mismo, hermano Tito, arrogante. Ajá. Pero es como todos los políticos, la mayoría de todos los políticos son arrogantes. Es una mezcla de religioso con político.
Sí, será un político místico. Me recuerda mucho, por ejemplo, a Hitler. Hitler también era un político, era un militar y además era un místico, era un místico. Estaba muy metido en el ocultismo, Adolf Hitler, y me recuerda a eso mucho.
Sí, hermano Omar, sería bueno que si tuviera el tiempo para hacer alguna cosita así como la sugería Tito, estaría muy bien, inclusive, sobre todo por las cosas esas de los cuernos para acá y de los cuernos para allá, pues estaría muy muy bien que hiciera inclusive con algún gráfico, hermano, ¿cómo ve?
Hermano, repito otra vez. ¿Pueden repetir de nuevo? Es que como que se me...
Sí, a ver, repite, hermana.
Sí.
Hermana, repite.
Sí, hermanito. Le decía, hermano Omar, que sería buena idea lo que decía Tito, que pudiera realizar algo así pequeño, conciso, ¿no? Sobre esto que, pues para mí, la verdad, todavía aún no comprendo grandemente como ustedes, ¿no? Hacer algún pequeño escrito, inclusive con gráficos, ¿no, hermano Omar? Acerca de los cuernos de Grecia, de lo que habla de Grecia y de que cómo crece el cuerno esto, pues si tuviera la oportunidad, ¿no?
La Biblia habla solamente dos partes de Grecia, en el libro de Daniel, y habla una profecía en el libro de Zacarías que dice que Grecia va, pondré a mis hijos a pelear con los hijos de Grecia. Y esa profecía aún no se ha cumplido porque Grecia nunca se levantó en guerra con Israel. El que se levantó fue el reino de Siria de Antíoco, y ese reino había perdido la cultura griega y estaba ya sumergido más en cultura, en una cultura fusionada con Oriente, que ya estaban todos, ya se había desmembrado tanto ese reino que no caía en Grecia, y Satanás se ha aprovechado en eso para engañar a la gente diciendo que esa profecía de Daniel 8 se cumplió con la figura de Antíoco Epifanes.
Así es, hermano.
Otra cosa que esta persona va a comenzar, cuando él habla de eso también, hermano, si te entendí lo del enigma, es que va a convencer a los, cuando se ponga a discutir de la Biblia con estos iglesieros, estos pastores evangelistas iglesieros, con todo, Él los va a dejar con la palabra en la boca. Los va a callar. Como él les va a contestar, vamos a ver, ellos les van a discutir y le van a ripostar. No, tú no puedes ser el Mesías por esto, por esto y por esto. Pues él les va a ripostar y les va a salir con una mentira usando la misma palabra para escudarse. Que los va a coger y los va a engañar. A eso se refiere también, entendido de enigma, que él va a coger, los va va a usar palabras que los va a dormir y los va a hacer, y los va a coger y les va a hacer que crean que él es el verdadero Mesías. Y los va a utilizar con engaño.
A mí lo que me asombra, hermano Mar, es que el falso Mesías, la bestia, seguro, es que seguro que van a decir que los dos profetas de Dios, los dos testigos, son la bestia y el falso profeta. O sea, la bestia y el falso profeta son realmente, serán realmente estos dos mencionados en el Apocalipsis, pero ellos van a acusar a los dos testigos de Dios de ser la bestia y el falso profeta. Y eso lo va a creer el mundo, seguramente. Solamente los verdaderos
Eso.
cristianos vamos a saber que no, que son profetas verdaderos, que son profetas de Dios.
Sí, yo siempre he dicho eso, que van a decir eso. Mi opinión personal no es que diga que va a ser cierto. Mi opinión personal es que uno de los dos testigos debe ser alguien dentro de la monarquía. Uno de los dos testigos tiene que ser alguien dentro de ese círculo de la monarquía europea. Dentro de la monarquía europea. Para que la gente lo señale más como el falso Mesías. ¿Entiende lo que le digo, hermano Tito?
Sí, lo
Porque
entiendo.
muchos han señalado, y acuérdense que Moisés pertenecía a la realeza egipcia. Aunque era adoptado por ley de faraón,
Sí,
perteneció a la
así
realeza
es.
egipcia. Que Moisés se crió dentro de ese ocultismo egipcio. Eso la gente no lo saben, pero Moisés se crió dentro del ocultismo y dentro de la prostitución que había dentro de Egipto. Porque la Biblia lo dice claramente en hebreo, que Moisés no miró los deleites, no miró los deleites de Egipto y fue a seguir lo invisible, que se refería a Dios. Cuando se refería a lo invisible es que no siguió a los ídolos, a los dioses de piedra que estaban dentro de Egipto. Y eso llama la atención porque si usted se fija, hermano Tito, la Biblia hace mención de los dos testigos como una tipología de Moisés y una tipología del profeta Elías. Moisés salió de la realeza egipcia a liberar el pueblo de Israel. Siendo de sangre hebrea, liberó al pueblo de Israel. El segundo es Elías, que salió del pueblo y denunció los males que había dentro del reino de Israel y la apostasía. Nota la similitud, hermano Tito. Para mí
Sí,
eso no
así
es
es.
que diga que sea. Que sea Moisés y Elías, como muchos dicen, lo que está tratando de decirnos esa profecía, en mi opinión personal, es que son personas con la misma vivencia que tuvieron Elías y Moisés.
Sí,
Que Elías y Moisés.
el mismo espíritu de Elías y Moisés van a tener el espíritu, ¿no? No que sean ellos, pero tendrán el mismo espíritu, el mismo carácter, vamos.
Sí, la misma vida que tuvo Moisés. La misma vida que tuvo Moisés y Elías, porque si usted se fija claramente, Moisés, vivió en Egipto y fue un rey. Y Elías salió del pueblo. Elías salió del pueblo. La persona, si usted se fija, cuando Cristo hace la mención del profeta Jonás, que dice, señal no hay en el cielo, señal no hay del cielo, sino la señal del profeta Jonás, que se refirió a los 3 días y las 3 noches que hubo en el pez. Nosotros tenemos que ver la Biblia, que a veces esas cosas que Dios dice son señales que nos da para poder identificar a esas dos personas. Elías simboliza el pueblo, las personas, nosotros, la plebe, y Moisés significa la realeza. La realeza, que ellos salieron de la realeza. Para ellos ser señalados, debe haber alguien que tenga un poder. Uno de ellos tiene que tener un poder, un conocimiento religioso, y el otro debe tener un conocimiento político. político para que puedan ser denunciados como el falso profeta y el falso mesías. Y que ambos sean anticatólicos.
Evidentemente, ellos se van a oponerse a la gran ramera, eso sin ninguna duda. Los dos profetas testigos de Dios. Además, otra cosa interesante, el tema de Moisés cuando estaba en Egipto, es como el faraón de Egipto es un tipo del falso mesías, de la bestia. Y los magos de Egipto, los magos, estos de Janes y Jambres que menciona la Biblia, un tipo del falso profeta, ¿eh? El falso profeta que van a imitar también los milagros que van a hacer Moisés, ¿eh? Moisés y su hermano Aarón, esos milagros que hacían, ellos eran como un tipo de los dos testigos de Dios, de los dos profetas de Dios, y el faraón de Egipto era un tipo del falso mesías, de la bestia, y los magos de Egipto eran un tipo del falso profeta. Ahí se ve una tipología tremenda en esos textos del Antiguo Testamento.
Efectivamente, hermano Tito. Otra cosa que me llama la atención es que la Biblia habla de Egipto, de Sodoma y Egipto, que se refiere a la depravación que había en Sodoma y a la opresión que había en Egipto. En esa parte, cuando mata a Jerusalén, que eso se convertirá en un Sodoma y Egipto. Que si usted se fija, Egipto fue la opresión del pueblo de Israel y el Sodoma, vamos a ponerlo así, fue cuando Dios destruyó a Sodoma, pero el reino del norte de Israel se transformó en una Sodoma espiritual, porque hacían todo tipo de abominación dentro de Israel, hermano Tito. Y los dos testigos se van a enfrentar a ese sistema. Y la gente, lo que van a hacer con esas dos personas es que los van a acusar, van a decir que son unos falsantes, porque lo primero que ellos van a condenar es el ecumenismo mundial que se va a levantar. Uh-huh. Es sin lo duda. Primero. Lo primero es que ellos van a decirles que las religiones son unas religiones apóstatas y falsas. Ese es el punto 2 que ellos van a decir. Y muchos y toda la iglesia los van a condenar porque no, yo traigo la verdad. Después van a decir que el falso profeta, que es lo que todo el mundo está seguro que va a ser el próximo papa, van a decir que el papado es una mentira satánica, que es una falsa y que es un emisario de Satanás el papado. Ya se va a tirar 1.000.000.000 de católicos de enemigos.
Exactamente. Además van a tener enemigos por todas partes. Van a tener enemigos por todas partes. Por los católicos, los maometanos, los iglesieros, los ateos, pero enemigos por todas partes.
Aquí es que va a venir lo grande, hermano Tito. Van a decir que Mahoma es un falso profeta. Y que Alá es Satanás. ¿Qué va a suceder cuando ellos digan eso? Están sentenciados de muerte por los musulmanes. Y ahí van a salir miles y cientos de musulmanes a matar a los dos testigos. Porque solamente tú blasfemas el nombre de Mahoma, según ellos, es pena de muerte.
Así
y
es,
cuando ellos digan eso, de que Mahoma era un falso profeta y que Alá es Satanás, automáticamente los van a querer matar. Por eso es que dice la Biblia, el que les quiera hacer daño, morirán de la misma manera. Porque automáticamente estos fanáticos van a ir con bombas, hermano Tito, y van a ir a tratar de abrazarlo. Y yo me imagino que cuando ellos vengan con esa bomba directamente a ellos, las bombas van a explotar antes, mucho antes de que lleguen a los dos testigos.
Sí, yo también creo eso. La profecía del Apocalipsis lo dice bien claro, la misma forma que ellos quisieron matar a los dos testigos profetas, así van a morir esos terroristas. Es decir, que si por ejemplo les quieren pegar un tiro con un revólver, pues la bala pues les va a dar a ellos, les va a salir por la culata y les va a matar a los asesinos, a los terroristas que quieran matar a los dos testigos de Dios.
Además, yo tengo una teoría que ellos pueden también tener poderes telepáticos, como digamos que pueden, que les disparan y cosas. Yo lo he visto en varias películas, hermano Tito. Gente que les disparan y paran las balas y después las viran y se las lanzan a la multitud que les
Sí,
disparan.
eso lo vi yo en una película de chinos hace tiempo.
Sí, pues para mí eso va a ser uno de los, puede ser uno de los poderes de los dos testigos, que vengan uno de este ejército y disparen y disparen y disparen y ellos paren las balas y después las viren y se las lancen a ellos.
Sí, posiblemente, hermano.
Son muchos
Serán
misterios y muchas cosas.
dotados con poderes. Es que tenemos que tener en cuenta que estarán dotados por Dios con poderes sobrenaturales. Unos poderes hacer cerrar el cielo, por ejemplo, durante los días de su ministerio, durante 3 años y medio, para que no llueva, no caiga ni una gota sobre cualquier región del planeta. O sea, van a tener dominio también incluso sobre la naturaleza, sobre las aguas, sobre el aire, sobre las nubes. Van a tener un dominio total sobre el mundo.
Hermano, otra cosa también que llama la atención es que hoy en día, cuando Juan escribió esa profecía, no existía el armamento, la tecnología que existe hoy mismo, ahora mismo. Y eso da a entender por qué Dios va a dotar a estos profetas de estos poderes sobrenaturales. Ya que el armamento es tan poderoso que necesitan tener un poder sobrenatural para poder enfrentarse a lo que viene. Porque van a ser ejército, hermanotitos, y aviones. No me imagino que les van a tirar bombardear con aviones y todas esas cosas.
Sin duda, hermano.
Y la gente. Van a ver cuando la gente vean esas noticias, porque esa es la cosa, hermano Tito, porque mucha gente dice que van a decir que los van a, en la televisión no los van a dejar hablar, pero los van a dejar hablar, hermano Tito, pero la prensa se va a dedicar a tergiversar las cosas que ellos dicen. A tergiversarlas, porque el mensaje que ellos van a decir es un mensaje que hoy. Es un mensaje que un mensaje profe, un mensaje que ya no se ve. El evangelio que se predica hoy no es el mismo del primer siglo. Y cuando vengan ellos a decir que la Trinidad no existe, que el Padre y el Hijo son dos cosas aparte, rápido todo el mundo se les va a tirar encima. Todo el mundo.
Así
Y
es.
cuando diga también que la religión, hijo, viste, de los testigos es falsa, todo, y también se le va a tirar todas las doctrinas, van a sacar los errores doctrinales y van a purificar. Pero lo más grande que va a hacer es cuando ellos les digan al pueblo de Dios que se defiendan de los ataques de la bestia. Ahí es que muchos ahí es que van a decir que son unos pseudo. Unos militares, una gente que se están aprovechando de la religión para ganarse al mundo, un montón de cosas.
Sí,
Y
a mí
así harán.
sí, me gustaría saber la opinión, por ejemplo, de la hermana Mirna sobre el asunto de los dos testigos, estos profetas del Apocalipsis. ¿Qué opina ella sobre estos dos profetas? ¿Cree que serán dos personas literales o cree que serán,
No.
por ejemplo, el Antiguo y el Nuevo Testamento, como dice la Iglesia Adventista del Séptimo Día? ¿Qué opina la hermana Mirna sobre esto?
No, Tito, yo verdaderamente pienso que son dos personas, personas de carne y hueso, ¿no? Pero que traerán esto que dice el hermano Omar, de que él, como una teoría, ¿no? De que piense que las balas y todo, yo pienso que, pues, el poder que Dios les va a dar no está ni en nuestro alcance de nuestra imaginación, ¿no? Porque, pues, ahora sí que el Señor actúa con soberanamente, ¿no? Y que a estas personas nos va a armar bastante bien de algo así que ni nos imaginemos, o sea, y no creo que sea el Antiguo y el Nuevo Testamento para nada. Tiene que ser dos personas como lo dice en la Biblia, bien pues como ustedes, como nosotros, dos personas aquí terrenales, ¿no?
A ver,
Que el Señor.
te voy a hacer una pregunta, Mirna. Y por ejemplo, suponiendo que te viniera un te vieran dos adventistas del séptimo día y te preguntaran y te dijeran, a ver, ¿y por qué usted no cree que esos dos profetas, esos dos testigos no son el Antiguo y el Nuevo Testamento? ¿Qué razón le darías tú? ¿Cómo se lo demostrarías de que no son el Antiguo y el Nuevo Testamento, hermana Mirna?
Ándale. Bueno, pues porque allí en Apocalipsis, no sé realmente el versículo, ¿no? Dicen que van a ser vencidos por la bestia, pero resucitarán. Entonces, pues un libro, yo no sé, no puede morir y resucitar, ¿no?
Muy bien, efectivamente. Ese es el argumento más poderoso de todos lo que has dicho. Has dado ahí en el clavo, efectivamente. Porque los adventistas dicen que son el Antiguo y Nuevo Testamento, según ellos, que fue muerto en el año 1793, durante la Revolución Francesa, y que al tercer día la Biblia resucitó y subió al cielo en una nube. Esa es la doctrina de la Iglesia Adventista, una absoluta idiotez, por supuesto, y que la predica esa iglesia, y los teólogos de esa secta la predican. Entonces, si algún adventista nos pregunta y nos dice que eso, que son la Biblia, que son el Antiguo y el Nuevo Testamento, el argumento más poderoso pues es ese mismo que has dicho, que dice el pasaje del Apocalipsis, dice que van a ser muertos y que al tercer día van a resucitar. Por lo tanto, tienen que ser dos personas, porque la Biblia no murió, el Antiguo y el Nuevo Testamento no murió en el año 1793 ni resucitó al tercer día. O sea, es una absoluta bobada. El argumento ese es muy, muy bueno, muy poderoso. Así que te felicito, hermano.
Gracias. No, pues a ustedes, porque he estado aprendiendo de ustedes y con mis anotaciones, pues aquí tengo mi chuletilla, como dicen, aquí la tengo al lado mío, así que algo bastante he estado aprendiendo con ustedes.
Muy bien, muy bien, hermana Mirna. Sí, hermano Omar, adelante.
Más enseña eso, a ver.
A ver, es que se te oye muy mal, Omar. Sí, que la Iglesia Adventista del Séptimo Día lo que dice es que en el año 1793, cuando la Revolución Francesa, pues dicen que esos dos testigos de Dios, esos dos profetas de Dios murieron y resucitaron. Y según esa iglesia falsa, son el Antiguo y el Nuevo Testamento. Ellos dicen que son los dos testigos de Dios. Y según esa secta, pues en ese año, en el 1793, la Biblia fue muerta y al tercer día resucitó y subió al cielo en una nube. Esa es la doctrina oficial de la Iglesia Adventista del Séptimo Día.
No, lo que yo estoy diciendo, hermano Tito, es que la gente dice que es Elías y Enoch. El profeta Elías y Enoch, que es testigo. Pero la Biblia jamás dice que sean ellos.
Lo dirán porque no conocieron la muerte, quizás, ¿verdad, hermano? Digo que dice el hermano Omar que dicen que estas personas de esta religión, que son el profeta Elías y Enoch, pero quizás lo digan porque como fueron los dos hombres, varones que no conocieron la muerte, ¿no? Por eso lo dirán.
Bueno, eso es lo que dicen son algunos evangélicos. La Iglesia Adventista del Séptimo Día no dice que fueran Elías, que sean Elías ni Enoch. Lo que dice es que son el Antiguo y el Nuevo Testamento. Vosotros cogéis la literatura de esa secta, por ejemplo el famoso libro de Elena White, El conflicto de los siglos, cuando habla de los dos testigos, y veréis que ahí se enseña bien clarito que son el Antiguo y el Nuevo Testamento, los dos profetas del Apocalipsis.
Y aún así, hermano Tito, ¿verdad? Que aunque fuera Elías y Enoch, pues bien claro está en la palabra que no murieron, entonces pues menos pudieron así resucitar el tercer día, o sea, sería una contradicción, ¿no?
Claro, bueno, la Biblia realmente nunca dice que Elías y Enoch no murieran. Lo que dice es que Elías fue arrebatado en un carro de fuego, fue arrebatado al cielo, a la atmósfera, fue elevado al cielo y llevado a otro lugar. La Biblia dice que Elías no fue al cielo, al tercer cielo, donde mora Dios. Porque hay muchos que creen que el profeta Elías fue al cielo, arrebatado al cielo en un carro de fuego, al tercer cielo. Lo que dice la Biblia es que Elías fue elevado al cielo en un carro de fuego, pero ¿a qué cielo? La Biblia habla de tres cielos, el primero, el segundo y el tercero. Elías fue elevado al primer cielo y fue llevado a otro lugar. ¿Por qué sabemos que fue llevado a otro lugar de la tierra? Pues porque después, años después de que Elías fue arrebatado a un carro de fuego, el rey de Judá recibió una carta del profeta Elías. lo cual significa que Elías estaba vivo y que estaba en algún lugar escondido ahí en Israel, el profeta Elías. Entonces Elías y el Evangelio dice bien clarito que nadie ha subido al cielo sino el Hijo del Hombre, sí, que ha descendido del cielo. Esto lo podéis leer en Juan capítulo 3 verso 13, porque nadie ha subido al cielo sino el Hijo del Hombre, el Hijo del Hombre que ha descendido del cielo. Nadie ha subido, si nadie subió
al tercer cielo, hermano Tito.
No, al revés, que eso es, al tercer cielo, nadie ha ido al tercer cielo, solamente Jesús. Así que el profeta Elías no fue llevado al tercer cielo. El profeta Elías, repito, lo que ocurrió es que fue arrebatado en un carro de fuego, en una nave voladora, y fue elevado por el aire, por la atmósfera, por el cielo, y fue llevado a algún otro lugar, pero no fue llevado al tercer cielo. Eso no es cierto. Y respecto a Enoc, lo que dice la Biblia es que anduvo con Dios y Dios se lo llevó. ¿Pero a dónde se lo llevó? La Biblia no dice que se lo llevara al tercer cielo. Simplemente dice que Dios se lo llevó. ¿A dónde? Pues la Biblia no lo dice. Puede haber sido al interior hueco de la Tierra o a otro planeta, quién sabe. Pero al tercer cielo no se lo llevó.
Y de Enoch ya no se dice más nada, o sea, este hombre también se puede decir que no conoció la muerte, Tito, ¿o no?
No, la Biblia no dice que Enoch no muriera. Lo que dice es que Dios, se lo llevó. Dios se lo llevó a un lugar, pero no, la Biblia no dice a dónde se lo llevó. Simplemente dice que Dios se lo llevó.
Entonces, en resumidas cuentas, nada que ver que es el Antiguo ni el Nuevo Testamento, los dos testigos de Dios, eso ya quedó bien claro.
Y tampoco dice el Apocalipsis que sean Elías y Moisés, no. Tampoco dice, hay muchos evangélicos que dicen que los dos testigos serán Elías y Moisés, pero la Biblia, el Apocalipsis no lo dice por ninguna parte, no dice la identidad de los dos testigos, simplemente sabemos que serán dos seres humanos, dos profetas de Dios, que Dios va a enviar, dos profetas, serán cristianos, evidentemente, ellos serán cristianos, sí, seguidores de Jesús. No van a ser judíos, o sea, no van a ser seguidores de la religión del judaísmo. Sí. Posiblemente sean judíos, eso sí, sean de raza judía, sean israelitas, pero serán cristianos, serán judíos cristianos.
Otra cosa, hermano Tito.
Sí, hermano Mar, adelante.
El cilicio. La Iglesia Católica siempre ha puesto que el cilicio es tela de saco, pieles de cabra y esas cosas. Pero el cilicio es la tela negra, y ha notado que en los últimos años han identificado el color negro con el satanismo. Cuando los dos testigos estén vestidos de negro, los van a identificar como dos satanistas.
Así es.
Y van a decir que los poderes son poderes de demonios, tal como dijeron con Jesucristo los fariseos.
Sin duda, efectivamente. Totalmente de acuerdo. Así es. Van a decir que son emisarios de Satanás, sin duda.
Sí, y con la ayuda de los demonios, ellos están haciendo todas esas atrocidades, van a decir.
Eso es lo que hace el diablo. El diablo lo que hace es llamar a lo bueno malo y a lo malo bueno. Eso lo hace así es como actúan los malvados.
Sí, gracias. Y según su libro que escribieron ustedes, más o menos, ¿de qué fecha estaríamos hablando para que se empiecen a ver empiece a cumplir la profecía?
Ya están comenzando, ya las cosas se están poniendo color de hormiga brava, como se dicen en mi país.
Sí,
ya estamos viendo una caída de la economía drásticamente. Estamos viendo esa amenaza que Israel dijo que no iba a permitir que Irán construya la bomba. Porque Irán está negociando con la ONU, y Irán está para adelante con el programa de energía nuclear.
Así es.
Y ya mismo puede salir Irán. No, ya hicimos la planta y ya tenemos tres bombas. ¿Y qué van a hacer? Le tienen que chupar a Irán, porque ya Irán construyó la planta de energía nuclear.
Israel tiene que atacar. Israel tiene que atacar con armas nucleares a Irán justo antes de que Irán tenga su primera bomba atómica. Entonces, Israel tiene que dar el primer paso, el primer golpe, que va a ser atacar con armas nucleares a Irán. Y es ahí donde va entonces a estallar todo por los aires. Va a comenzar la gran guerra en Oriente Medio.
Hermano Tito, yo creo que va a ser ya mismo. Para mí puede ser este mismo mes de noviembre.
Sí.
Porque yo había oído una noticia que Irán ya tenía eso terminado para el mes de marzo.
Los judíos son muy listos. Los judíos siempre dan el primer golpe antes de que ataquen. Eso lo han hecho en muchas guerras que han tenido los judíos con los árabes. Siempre los judíos han dado el primer golpe. El golpe preventivo.
Siempre avisan días antes. Ellos siempre avisan días antes y ya dieron el aviso. Que esto es cuestión de semana, hermano Tito, no es de meses. De semana, porque ellos no pueden dejar que Irán avance con su programa de energía nuclear.
Sí, Israel está diciendo que Irán tiene armas nucleares. Entonces, lo que van a hacer es atajarlos. Sencillamente van a destruir todas las bases, todas las plantas nucleares de Irán. Y eso lo que va a hacer es, luego, pues, imaginaos cuando se cierre el estrecho de Hormuz y se cierre el grifo del petróleo. Se va a poner el barril del petróleo a $5,000 el barril.
Hermanotito,
nos vamos todos a la miseria. Sí, adelante, Omar.
Estuve leyendo que ellos tienen una reserva de petróleo de un año.
¿Quién tiene la reserva?
¿Irán? Los países, Estados Unidos, tienen una reserva de petróleo para un año. Y Europa también sacaron, y que un pe... por eso es que subieron los precios del petróleo, para sacar una reserva de un año. ¿Qué es lo que quiere decir? Que van a atacar a Irán, y los van a chavar con el petróleo, hermano Tito, porque eso es lo que tiene que ver, hermano Tito. Ellos lo que van a hacer es chavar la economía en el Medio Oriente, porque los países del Medio Oriente van a subir, ellos esperan la guerra y ellos dicen, vamos a subir el petróleo y lo vamos a poner por las nubes. Pero no, ellos lo que van a hacer es que no les van a comprar petróleo. ¿Para qué? Para que el Medio Oriente se vaya para el piso y se caiga y destruirlo, y después dejar a Israel libre de todos sus enemigos. Y ahí es que va a entrar Rusia. Pero ya yo lo escuché en la radio, que lo dijeron, que Estados Unidos y Europa sacaron una reserva de un año, tienen, de petróleo. Y ellos lo tienen que hacer porque ellos tienen que chavar la economía en el Medio Oriente. El peligro grande que ellos tienen ahora mismo, la bestia, el falso Mesías, es el Medio Oriente. Los musulmanes fanáticos, él tiene que acabar con el Islam completamente. Sí. Y la Biblia dice que sí, va a haber una guerra ahí, que la gente se van a morir del hambre, va a haber necesidad, va a haber caos. ¿Por qué? Porque ellos tienen que acabar con esos fanáticos, hermano Tito. La clave es destruir a los fanáticos del Medio Oriente. Ellos no les interesa más eso. El enemigo grande de ellos es el Islam. Y el Islam sabe que viene una guerra. A ellos les conviene chaval a los países del Occidente con el petróleo. Y por eso es que Rusia va a entrar en la guerra, hermano Tito, porque él les va a dar la alianza a ellos. Él les va a dar la alianza a ellos por el petróleo. Rusia es lo que está detrás del petróleo. Y Rusia va a ser el aliado fuerte de ellos, y China. Esos son los países que les van a darle fuerza a ellos.
Así es, hermano. Bueno, hermanos. Sí, adelante, hermano.
Contestando a la hermana Mirna, yo creo que ahora mismo estaríamos en el periodo del principio de dolores, ¿no? Del que se habla en Mateo 24, oh, sí. Lucas 21.
Sí, sin duda. Oiréis hablar de guerras y rumores de guerras, terremotos en diferentes lugares, hambres. Esos son principios de dolores honestos, efectivamente. ¿Sabéis lo que significa esa frase, principio de dolores? Ahí se estaba refiriendo Jesús a los dolores de parto, de una madre, de una mujer en parto. Sabéis que aumentan en frecuencia, en intensidad, cuanto más cerca está el nacimiento. Pues cuando Jesús dijo que serán, lo llamó los dolores de parto a esto, a las guerras, el hambre, los terremotos, pues significa eso, que van a aumentar en frecuencia e intensidad hasta que venga Jesús, que es el Hijo, el niño, el Hijo de Dios. Entonces, eso va a ser eso, el final va a ser la venida del Señor Jesús.
Sí, otra cosa, hermano Tito.
Sí, hermano, adelante.
Que las iglesias dicen no, porque son los principios de dolores, pero no saben que la gran tribulación también son dolores. Lo que se está refiriendo Cristo todo el tiempo es a su segunda venida. El nacimiento es la segunda venida, cuando
Claro.
Cristo venga con gran poder y gloria. Lo que
Así
pasa es
es.
que la tribulación es que las contracciones van a ser más fuertes. Como usted dijo, mientras va acercándose el parto, las mujeres que han tenido hijos lo saben, que mientras va acercándose más el parto, los dolores van haciéndose más fuertes
Eso
y más constantes.
no lo puede confirmar la hermana Mirna, si es así.
Sí,
Sí,
estoy
claro.
suspirando con más de recordarlo, claro.
Pues
Sí.
es la enseñanza espiritual de eso, es la que dijo Jesús, efectivamente, es esa. Que esas guerras van a aumentar en frecuencia, en intensidad, mismamente en el siglo XX, en el siglo pasado, pues ha habido dos terribles guerras mundiales y una tercera que está a punto de comenzar. Y esto en un periodo de menos de unos 100 años aproximadamente.
Sí.
Pues estas guerras aumentan en frecuencia y en intensidad, en fuerza. La Primera Guerra Mundial fue terrible, la Segunda Guerra Mundial fue aún más terrible, murió mucha más gente, las armas eran mucho más
Mata.
poderosas y la Tercera Guerra Mundial pues va a ser mucho peor que la primera y
Atómica.
que la
Sí.
segunda, porque se van a
Sí.
utilizar armas de destrucción masiva, nucleares,
Y
bacteriológicas,
químicas.
químicas, entonces van a morir cientos y cientos de millones de personas, algo que nunca ha ocurrido pues en las dos anteriores guerras mundiales, lo cual es un cumplimiento de la profecía de Jesús, cuando dijo que aumentaría, que serían como los dolores de parto, aumentando en frecuencia y en intensidad.
Hermano Tito, otra cosa también que estaba viendo es que la Biblia habla más de una escasez de alimentos que lo del petróleo. Y el petróleo va a pasar a segundo plano cuando venga esa escasez de alimentos. Y eso mucha gente se ha concentrado mucho en el petróleo y eso, pero la guerra, cuando hay guerra, hermano Tito, el alimento va primero a los soldados y
Sin
después
duda.
lo que queda es para el pueblo.
Sí.
Y eso es lo que va a pasar, que ese alimento va a haber escasez de alimentos porque van a ser para los soldados todo el alimento. Por eso es que va a venir una gran crisis de hambre. Pero hermano, esto es cuestión de semana. Estoy seguro, hermano Tito, porque ya Israel dijo que va a atacar a Irán.
Sí, la guerra en Oriente Medio está muy, muy cerca, muy cerca.
Israel no va a dejar que Obama se sienta a negociar con el presidente de Irán. No. Y Obama, cuando Obama se vaya a sentar a juramentar, cuando Obama vaya a juramentar como presidente de Estados Unidos, va a estar en medio de la guerra. ¿Por qué le digo esto, hermano? Porque ahora mismo Obama ganó el control del Congreso. Y él puede vetar cualquier ley del presidente de los Estados Unidos, como que las tropas pueden irse en el 2006, eso lo puede vetar porque tiene el Congreso en su poder. Lo que va a venir es que Bush es el que va a comenzar esa guerra. Bush la va a comenzar porque si no la comienza, si idea que venga Obama, no va a haber guerra. Ellos son los que la van a comenzar. Y Obama se va a quedar con la salchicha de la guerra en el Medio Oriente.
Y te hace una pregunta, Omar.
Bueno, sí.
Hola, buenas, hermano Guillermo, saludos, bienvenido a la sala, hermano, por fin has podido entrar.
Muchas gracias. ¿Cómo está usted, hermano Tito?
Bien, gracias a Dios, aquí
Y
estamos compartiendo con los hermanos.
nada más quisiera, discúlpeme que me haya yo entrometido, pero hay algo que me interesa mucho, saber cómo se encuentra la hermana Clarita.
Pues se encuentra bien, cada día mejor, hermano. Ahí se está recuperando en el hospital.
Eso ha sido lo mejor.
Y dentro de, supongo que dentro de una semana o 15 días ya estará en casa ella. Ya la darán de alta.
Esa sí fue que es una gran noticia.
Se
Gracias,
está
Tito. Perdona,
recuperando, hermano.
seguimos adelante.
Muchas gracias, hermano. Se está
Pero como
recuperando, se está recuperando.
para que
Pues
bendito sea.
me alegro que hayas entrado, hermano, en la sala.
Gracias.
Te he estado llamando muchas veces a ver si podías entrar. Me alegro que hayas entrado.
Es que a veces mi micrófono no sirve y ahorita ya compré uno nuevo.
No te preocupes, aunque no te funcione el micrófono, tú puedes entrar en la sala y puedes escuchar por los altavoces, y aunque tengas el micrófono estropeado, se puede escuchar y luego cuando tengáis el micrófono pues podéis hablar, hermanos. A ver, yo al hermano Omar le quería preguntar una cosa. Omar, ¿Me escuchas?
Sí, lo escucho.
Respecto a esto de Obama, de Bush, suponiendo que estallara la guerra mundial, que estallara en Oriente Medio la guerra mundial, antes de que el Obama asuma el poder en Estados Unidos, ¿podría ser que esté el presidente Bush, en caso extremo esto de una guerra mundial, de un caos mundial, pues estableciera en Estados Unidos una ley marcial y siguiera en el poder este individuo? Y
como único, sí, hermano Tito, sucediera ese, que hubieran ataques terroristas simultáneamente,
que siguieran el poder
el Bush. No seguiría en el poder. Lo que sucedería es lo siguiente, hermano Tito. Él declara la ley marcial y automáticamente disuelven el Congreso y disuelven la Constitución de los Estados Unidos. Uh-huh. Y el cargo pasaría a Seguridad Nacional, hermano Tito, y tendría que elevar al Estado Mayor Conjunto, lo tiene que elevar a General de la Armada y le tiene que dar una estrella adicional, y él tomaría el control de los Estados Unidos militarmente hasta ya que la situación se restableciera. Automáticamente que la situación se restablece, entra el presidente electo. Pero automáticamente el presidente tiene que dejar el cargo tan pronto declare ley marcial.
Ya, eso no lo sabía yo, hermano. Muy bien.
Pasa bajo un gobierno militar.
Bien, ¿algún hermano quiere comentar algo más? ¿Añadir algo?
Sí, oye, Tito.
Sí, Vicente.
Que me comentó un chico que, bueno, sobre la marca, o sea, el microchip, que era un, que eso solamente sería un o sea, como la tarjeta de crédito. Eso es mentira, ¿verdad? O sea, no se limita solo a ser como una tarjeta de crédito.
Sí, será mucho más, será más.
Sino que ahí estarán todos tus datos de todo, absolutamente todo lo que...
Sí, será mucho más.
El no llevar eso, supondría ser un terrorista, ¿verdad? O sea, te tomarían como...
Efectivamente, o sea, los que no quieran ponerse la marca van a ser acusados, van a ser sospechosos de enemigos del nuevo orden mundial, de la paz mundial, es decir, van a ser acusados, vamos a ser acusados de terroristas, sin ninguna duda, hermano. Efectivamente, un punto muy bueno, sé que has dicho. La marca de la bestia va a ser también un GPS. No solo va a ser una marca para poder comprar y vender, sino que va a ser también un localizador electrónico, para poder un GPS, para poder localizar a cualquier ciudadano del nuevo orden mundial.
Hermano Tito.
Sí, Omar, adelante.
¿Usted ha visto las cajitas esas de la televisión digital?
¿Las cajitas? ¿Qué cajitas?
Sí. En España no se está vendiendo eso de la televisión digital, hermano.
Ah, sí, la televisión digital terrestre, sí, eso sí, sí.
Que el gobierno está dando unos vales para que uno compre esas cajitas de televisión digital, hermano Tito. Son unas cajitas que tú se las pones a la televisión análoga, sí, para que se pueda ver la señal digital.
Un decodificador se llama, sí.
Sí, pues el decodificador se lo estaba mirando, hermano Tito, y parece una de las mismas cajitas de que usan para los billetes electrónicos. Tiene todo, él tiene un botoncito, una lucecita que dice wireless. Que yo creo, porque mucho yo vi decir que esa cajita es para poder leer el chip cuando tú, que esa cajita...
Ahorita va a preguntar. Hermano Tito, ¿usted me escucha?
Sí, 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 hermano Guillermo. Guille, adelante, Guille, se te oye muy bien. Se te oye bien, hermano.
Es que te estoy probando ahorita para poder conectarme, ¿eh? Discúlpenme la intromisión.
Sí, sí, no te preocupes, hermano.
Y muchos dicen que el sistema monetario comenzará en febrero.
Ya. Ahora sí.
Sí, eso dicen, hermano. Lo he leído en internet, que la caída, la desaparición del dólar va a ocurrir en febrero y va a ser la caída total del sistema financiero. Efectivamente, eso viene en internet, lo dice.
Pero muy bajo.
Hola, hermano Tito.
¿No? Sí, adelante, hermano.
Con respecto a lo de la cajita de la TV digital, por ejemplo, eso está es muy diferente acá en Argentina, ¿no? O sea, no hay televisión digital masiva acá.
Sí, que no hay en Argentina televisión digital terrestre, dices.
De manera masiva no se utiliza.
Ah, pues igual que aquí. Igual aquí en España. Aquí en España todavía sigue funcionando. Sí, todavía masivamente es la televisión normal, la televisión normal de siempre. La televisión digital solamente está en fase de experimentación, nada más.
Acá también, pero es en febrero que va a entrar a nivel de todo. Va a ser en febrero del 2009, que se va a usar a nivel que todos los canales lo deben usar.
Bueno, hermanos, yo me tengo que marchar ya. Os recuerdo, para los que habéis entrado ya, hermano, porque me tengo que ir a descansar, hermano Guillermo.
Perdóneme por el horario, por aquí son las
claro,
6 de la tarde en México.
Es tarde ya aquí en España, hermano. Que los que habéis entrado tarde al estudio y no habéis podido escuchar el estudio bíblico, que mañana en la página web mía ya estará publicado para los que queráis bajar el estudio, en MP3, en audio, lo podréis escuchar ya mañana. Mañana es cuando ya estará publicado. Mañana lo podéis bajar. Os lo recomiendo que lo escuchéis porque ha sido un estudio bíblico importante. Es importante que lo conozcáis, que sepáis esto. Y mañana ya estará publicado. Lo podréis bajar de la página web, hermanos.
Hermano Tito.
Muchas gracias.
Adelante, hermano Félix.
Ok, hermano Tito.
Quisiera hacer Félix una pregunta.
Sí, Félix, adelante. Adelante,
no
adelante.
Sé si has visto la película El Código Omega.
El Código Omega, no.
Sí, no. Porque es una película que habla sobre la escatología, o sea, sobre el tema del fin del mundo cristiano. Está muy bien hecha, te la recomiendo. Es reciente, es del año de 2001.
Ajá, pues cuando pueda verla la veo, hermano. Gracias por decir ese dato. Cuando pueda la veré, hermano. Podéis seguir vosotros reunidos, hermanos. Yo, el hecho de que me marche ya no significa que vosotros os marchéis también. Podéis en la sala seguir reunidos. Cualquier hermano puede llamar a los otros hermanos, abrir una conferencia y seguís en la sala reunidos. Yo ahora cuando me salga, pues se cortará la conferencia. Entonces cualquiera de vosotros puede abrir una otra conferencia. Sí, adelante, Guille. Guille, adelante, Guille.
Yo tengo una preguntita.
Yo me macho,
quisiera que usted.
Sí, Guille, adelante.
Quisiera que usted me. En el libro de Efesios se habla de los predestinados. Aquí en México acaba de salir ahorita una nueva denominación en donde algunas gentes piensan que ellos son los predestinados. Creo que no le están dando la interpretación que. Aquí tengo el libro abierto, la Biblia abierta. Para que el Dios, estoy en el capítulo 1, versículo 15. Por esta causa también yo habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor, para que con todos los santos, no sé si de cargo haciendo sabiduría, una revelación de conocimiento. Bien, en el 17 habla del conocimiento. Entonces me llama la atención porque esta nueva denominación creen que el conocimiento, que el espíritu y el conocimiento son dos cosas muy separadas. Me parece que Cristo sí las maneja como si fuera una sola cosa. Yo quisiera escuchar antes que nada su opinión.
Hombre, pues hermano, es algo muy ligado, íntimamente ligado, el espíritu de Dios y el conocimiento de Dios. Por ejemplo, si te fijas bien, hermano Guillermo, en Juan capítulo 17, verso 3, el Señor Jesús dijo bien clarito que la vida eterna consiste en, ya está hablando Jesús, y dice la vida eterna, en esto consiste la vida eterna, en que te conozcan a ti, está hablando de conocimiento, conocer, en que la vida eterna consiste en que te conozcan a ti, al Padre, como el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Entonces el conocimiento verdadero, que es la verdadera sabiduría que da Dios, es el conocer a estas dos personas divinas que son el Padre y el Hijo. Y conociendo al Padre y el Hijo es como adquiriremos al final la vida eterna. Por lo tanto, el Espíritu de Dios y el conocimiento Y cuando hablo del conocimiento me refiero al conocimiento verdadero, claro, al conocimiento de Dios y de Cristo, no al conocimiento, a la sabiduría humana, sino a la sabiduría de Dios, que es diferente. Y ahí está el Espíritu de Dios, y el conocimiento de Dios está íntimamente unido. Son dos cosas diferentes, entonces, pero están íntimamente unidos.
Sí, sí. Bueno, estas dos personas, estas personas aquí en México ahorita, porque hoy en la mañana me vinieron unos amigos a la casa platicando, entonces ocasionalmente me dijo uno de ellos, tú eres cristiano, y ahí se armó una plática X, ¿verdad? Entonces me dice, es que nosotros somos predestinados. Le digo, ustedes son predestinados. Sí, me dice, los que pertenecemos a esta nueva doctrina, o esta doctrina que se acaba de redescubrir, y está exactamente la palabra, hermano Tito, en el capítulo 1 de Efesios, versículo 5, dice, en amor habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Lo que yo contesté esto antes de escuchar su verdadera opinión, la opinión que usted produce, usted es una persona muy conocedora de todo esto, creo que todos somos predestinados a llegar a Dios a través del Padre, ¿no es así?
Sí, aquí en Efesios 1.5, y no solamente en Efesios 1.5, hay otros pasajes en el Nuevo Testamento donde se habla de la predestinación de los hijos de Dios, en la predestinación de los verdaderos cristianos. Nosotros, claro que sí que hemos sido predestinados. Lo dice bien claro la Escritura. Hemos sido predestinados por Dios. Dios ya nos conoció desde antes de la fundación del mundo, porque Dios ve el futuro y sabía perfectamente quiénes al final pues serán salvos, conocerán a Jesús. Dios conoce el futuro, Dios ve perfectamente el futuro. Él no está sujeto al tiempo como nosotros. Por lo tanto, Dios el Padre conoce el futuro. Y Él nos predestinó para la gloria, para ser adoptados hijos suyos, por medio de Jesucristo, por medio de su Hijo. Según el puro afecto de su voluntad. Pero, o sea, la voluntad de Dios es esa.
De ser adoptados. Pero sí nos dejan a nosotros la libertad de escoger, a pesar de que él, como dijo usted, bien dicho, ¿verdad? Él conoce, para él el tiempo no existe, la materia tiempo o la palabra tiempo no existe. Entonces nos deja a nosotros y sabe perfectamente bien quiénes son aquellas personas que van a llegar y quiénes son aquellas personas que no van a llegar, ¿verdad?
Claro, sí, hermano, adelante.
¿Cómo estás? Hace un par de días que no estaba en la sala, por eso te quiero saludar.
Saludos, hermano, saludos. Un cordial saludo, hermano, querido hermano.
Escuché cómo estaba tu esposa, me alegro mucho.
Sí, lo escucho.
Sí, un momentito, Guille. Un momentito, Guille.
Sí, hermano.
No, te decía, hermano, que había escuchado que tu esposa estaba bien, que estaba mejor, que en pocos días más iba a estar en tu casa. O sea, que quiero decirte que me alegra
mucho bien,
haber escuchado
eso. Bien no está, está todavía recuperándose, tiene efectos, todavía está teniendo efectos de lo que le han dado. Ajá. Está teniendo efectos pues en la boca, cosas, ¿no? Pues poquito a poco la alimentación que está sí va mejorando. La alimentación que está recibiendo ahora pues no puede tragar nada, pues es una alimentación a través de vena. Ajá. Una cosa blanca que la están dando, y entonces dentro de unos días pues ya sí que podrá comer perfectamente, podré comer de forma normal. Y en unos días, en 7 o 8 días, nos ha dicho el doctor que ya la darán de alta y la enviarán para casa.
Muy bueno. Tito, quiero destacar antes que nada, quisiera destacar algo respecto a tu persona. Quiero decirte que realmente es un ser tocado por nuestro Señor, porque no cualquier persona hace lo que tú haces. Y quiero destacártelo esto. El estar con nosotros todos los días, tomarte el tiempo que tú te tomas, sabiendo que estás pasando también por circunstancias difíciles, y dar la palabra como la das, y a la vez nosotros podemos escucharte y aprender de lo que tú, de lo que Dios te ha dado, y quiero darte gracias por esto. Y bueno, en el nombre de nuestro Padre Celestial y nuestro Señor Jesucristo, toda la bendición para tu familia, para ti, ¿no? Porque realmente uno no tiene palabras como una persona como tú, Tito. Te toma estos tiempos para hacerlo, porque sabiendo que hoy hay muchas personas que solamente lo hacen por dinero, y tú lo haces realmente con el corazón. Y yo quería decírtelo esto, realmente lo sentía de hace un par de días decírtelo y no me animaba, pero bueno, hoy me animaba a decírtelo. Y bueno, quería destacar esto de ti y darte las gracias enorme en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Nada más.
Pues muchas gracias, hermano, por esas palabras, de verdad, muchas gracias. Gracias, hermano. Solamente puedo decirte yo, gracias, de verdad.
Yo y... también me uno al hermano Maxi también, Tito, que tengo relativamente muy poquito tiempo de conocerte. Igual, en el mismo sentir que el hermano Maximiliano, de la misma manera, porque me ha edificado muchísimo el haberlos conocido, el estar aquí en este momento, a esta hora, y pues lo mismo, Tito, que Dios ¿cómo? Te siga usando grandemente para gracias. Ti, tu esposita, tu ayuda idónea, y que pues la victoria la tienen en Cristo Jesús, eso es verdad.
Gracias, hermana Mierna. Y yo quiero agradeceros a vosotros, los que estáis ahora en la sala, y los que faltan también, porque faltan bastantes hermanos que no pueden entrar. Entonces, os agradezco mucho que podáis estar aquí, que podáis estar en la sala, que podamos reunirnos, porque estas reuniones que hacemos yo las considero importantes, por eso empecé a hacer estas reuniones, porque ya que no nos podemos unir físicamente, yo aquí en España, en Madrid, pues no... siempre he ido por libre y no voy a ninguna iglesia local, y entonces esta forma de reuniones que puedo tener con vosotros, pues para mí personalmente son de muchísima edificación. Los que estáis reunidos en la sala, las aportaciones que decís vosotros también me edifican mucho también a mí, y son en reuniones pues para mí personalmente muy importantes, muy muy importantes, porque esto es algo que es necesario, que nos reunamos otros hermanos que creemos pues más o menos lo mismo, es muy importante para edificarnos unos a otros, y espero que esto pues siga así el tiempo que dure, no es el tiempo que durará, y el día que no podamos reunirnos así de forma cibernética, pues estaremos en espíritu reunidos y ya nos veremos cuando venga el Señor. Cuando venga la nueva era, cuando venga el Señor en gloria, pues ya estaremos todos juntos y nos podremos ver. Pero de momento aprovechar la herramienta, esto que tenemos, la herramienta de internet, esta poderosa herramienta, que es tan buena y tan edificante, y que Dios nos ha provisto de ella, y va a llegar el día en que ya no la vamos a poder utilizar, la herramienta esta de internet. Así que el tiempo que nos queda, pues saquémosle partido, aprovechemos de esto, y de verdad, y gracias por participar en estas reuniones, los que entráis y también los que no pueden entrar, muchas gracias también a ellos. Y de verdad que son, para mí personalmente, muy edificantes estas charlas, estas reuniones.
Así, hermano Tito, y muchas gracias. Es un privilegio poder estar escuchando, poder estar aprendiendo. Gracias, hermano. En realidad es un privilegio, una bendición de parte de Dios por esta unión que tenemos. En sí, hasta cierto grado cumplimos lo que el Señor dice en su palabra, y no os dejéis de congregaros como algunos lo tienen por costumbre. Nosotros quizás no estamos congregados físicamente, pero lo más importante en la iglesia del Mesías, que es todos aquellos que creemos en él, es en el Espíritu, es donde el Señor nos bendice y nos sigue bendiciendo. Ya somos bendecidos con todas las bendiciones espirituales del cielo, pero el Señor sigue bendiciéndonos. Y yo estoy de acuerdo, mi hermano, esta es una gran bendición poder estar comunicándonos en esto por medio del Skype. Saludos a todos, hermanos, que Dios les guarde. Hermano, les queremos, les quiero mucho. Mi familia les manda muchos saludos a todos.
Gracias, hermano. Saludos a todos. Saludos a toda la familia. Que si queréis seguir reunidos, vosotros ahora seguid también reunidos. Ahí en vuestros países los horarios son tempranos, pero es que ya aquí en España ya pues es tardecillo, ya van a dar la 1 de la madrugada y yo es que me tengo que despertar a las 6 de la mañana. Entonces yo me tengo que marchar. Entonces mañana lunes no vamos a tener reunión, es el martes. Pasado mañana vamos a seguir reunidos y vamos a seguir con el asunto, el tema del derecho divino y humano a la legítima defensa de los cristianos. Vamos a seguir con ese tema dentro de 2 días, el martes. Y ya sabéis, los que queráis bajar las charlas bíblicas, están publicadas en internet, os recomiendo que las bajéis, que las escuchéis, porque es un tema importante, creo que es un tema importante el que estamos tratando, el derecho a la legítima defensa, como el Señor Jesús pues enseñó que los cristianos podemos defendernos, podemos portar armas, no para agredir, no para atacar a nadie, sino solamente como medio de legítima defensa. y su significado, sus connotaciones espirituales, que también las tendrá, importantes, relacionadas con los dos testigos, los dos profetas del Apocalipsis, que van a utilizar ese derecho divino y humano a la legítima defensa. Entonces, si nosotros no creemos en esa doctrina, en el futuro podríamos ser muy, muy fácilmente engañados por Satanás. Cuando la gente del mundo vea que los dos profetas, esos dos testigos de Dios, ejercen su derecho a la legítima defensa, muchos iglesieros que enseñan esa doctrina falsa del pacifismo van a rechazar el ministerio profético de los dos testigos. Por eso es que es un tema que, aunque aparentemente no parezca muy importante, el tema este de la legítima defensa, sí que lo es realmente. Es muy importante. Así que meditad en este estudio, meditad en estos temas, en este tema. Y luego, pues, sacad vuestras propias conclusiones, hermanos. Bueno, queridos hermanos, pues ya,
bendiciones,
ya me marcho. Bendiciones a todos y hasta el martes, que nos veremos por aquí, queridos hermanos. Que la gracia y la paz de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo sea siempre con vosotros, hermanos. Hasta el martes, Dios mediante.
Igual.
Buenas noches.
Un saludo.
Bendiciones. Bye.